El día de hoy y por las siguientes 3 semanas voy a iniciar una, se puede llamar una miniserie, que yo creo que va a bendecirnos mucho. Es algo que he traído en el corazón y que creo que nos va a bendecir. Así que, ¿por qué no oramos? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Padre, yo pido que tu presencia llene este lugar. Espíritu de Dios, que tú hables a nuestros corazones. Que cada palabra que leamos golpee nuestro espíritu, nuestra mente, que podamos ser transformados por esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy esta serie se llama El Gran Fracaso. Y vamos a pasar 3 semanas estudiando la historia de un hombre que aparece en la Biblia. ¿Qué es lo que hace a una persona fuerte? Cuando tú ves a alguien, ¿qué es lo que hace a esa persona ser fuerte? La Biblia nos habla y nos da increíbles detalles de alguien que era increíblemente fuerte. Era insuperablemente fuerte, físicamente tenía una fortaleza inigualable. Ese hombre, si tú tienes años en la iglesia como yo, que yo crecí en una iglesia cristiana, me enseñaron la historia de este hombre. Ese hombre se llama Sansón. Todos sabemos que cuando se habla de alguien fuerte, están hablando o del pastor o de Sansón. Hay dos. Está bien, ¿eh? La risa es la que golpea. Pero todos viene a nuestra mente Sansón, ¿cierto o falso? Si tienes tiempo escuchando de la palabra, era una de las historias favoritas en escuela dominical. Lo increíble es que la Biblia nos describe a un hombre físicamente fuerte por el Espíritu Santo que moraba en él, pero débil en su carácter. Vemos algo que se llama dicotomía, una dicotomía en su persona. Sansón era fuerte, tenía una fortaleza física increíble, pero una debilidad espiritual y moral. Era fuerte, pero a la vez era débil. ¿Qué es lo que hace a un hombre fuerte? ¿Qué es lo que hace a un hombre que sea fuerte? Porque mira, como hombre yo te puedo decir, cada uno de los hombres que están aquí, de alguna manera cuando éramos niños soñábamos con ser fuertes. Soñábamos, yo recuerdo, o si no sé si recuerdas tú a tus hijos, a veces todos flacos corriendo sin camisa y luego diciéndote, mira papá mi conejo, ¿sí lo han visto? Porque y ahí están todos flaquillos, ¿verdad? O todos gorditos. Porque uno de nuestros sueños es ser fuerte. Mira, papá, lo fuerte que estoy. Hoy en día, tanto hombres como mujeres queremos ser vistos como personas fuertes, personas que pueden lograr, pero yo hoy quiero que analicemos un poquito más a fondo lo que es la verdadera fortaleza. ¿Qué es lo que hace a un hombre, a una mujer verdaderamente fuerte? ¿Qué es lo que los hace ser fuertes? Estas siguientes 3 semanas vamos a estar examinando a detalle la historia de Sansón. La historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces. Es un libro del Antiguo Testamento. De los capítulos 13 al 16. Ahí nos habla de esta historia de este juez llamado Sansón. Te voy a poner un poquito en contexto. ¿En qué momento estamos? El libro de Jueces nos muestra un ciclo repetitivo del pueblo de Dios. En el libro de Jueces constantemente se está viendo este ciclo que se repite constantemente. Y este ciclo era en el que vivía la nación de Israel. Pónganme la primera imagen. Este era el ciclo del pecado en Jueces. Lo vemos a lo largo de todo el libro de Jueces. ¿Qué es lo que vemos? Que Israel, si empezamos arriba, Israel servía al Señor. Israel estaba agarrado del Señor. Israel adoraba y alababa al Señor y estaban bien con Dios. Pero luego se sentían cómodos. Y Israel comenzaba a dar pasos hacia la idolatría. Y caían en idolatría. Y luego llegaba el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y decía, pues te has alejado de mí. Y de repente, por ser ese tiempo y esa cultura, llegaba otro pueblo y los esclavizaba. Entonces, después de estar bien con Dios, empezaban con pecado de idolatría a anhelar y adorar otras cosas. Israel era esclavizado. Y luego, cuando estaba en medio de sus peores momentos, Israel clamaba a Dios y le decía: Señor, mira cómo estamos, ayúdanos. Y Israel oraba a Dios, y luego lo que hacía Dios es que Dios levantaba a un juez para ayudarlos a volver a Dios. Era este hombre que era utilizado por Dios para que el pueblo volviera a conectarse con Dios, ser liberado de la esclavitud. Israel era liberado después de ese juez y luego volvían a mero arriba. Estaban adorando a Dios porque Dios los había liberado. Este ciclo lo vemos 11 veces en el libro. Perdón, 12 veces en el libro de Jueces. Este patrón lo vemos por 300 años repetirse en el libro de Jueces. Y si somos un poquito honestos, se sigue repitiendo el día de hoy. En cada uno de nuestra vida. Hay momentos en muchos de nosotros que estamos conectados con Dios porque Dios ha sido bueno, pero de repente empezamos a desviar nuestra mirada. Empezamos a desear otras cosas y empezamos a poner otras cosas en primer lugar en vez de Dios. Y sin darnos cuenta caemos en esclavitud a placeres, a indiferencia, a tantas cosas. Esa esclavitud nos lleva al dolor. Y muchos venimos a la iglesia cuando estamos en ese momento de esclavitud y venimos a orar y a decirle: Dios, haz algo, ayúdanos. Y es ahí cuando de alguna manera Dios comienza a levantarnos de nuevo, nos libera y otra vez adoramos al Señor. Pero pareciera un ciclo interminable. Sansón fue uno de estos jueces y Dios le da un llamado divino para rescatar a una nación esclavizada por los filisteos. El pueblo de Dios estaba siendo esclavizado ya por 40 años por los filisteos. Y Dios le da a Sansón la misión de rescatar a Israel. Ahora, ya lo hablábamos ahorita, pero ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas Sansón? ¿Verdad que es su fuerza? La verdad es que es su fuerza y todos tendemos a imaginarnos, pónganme la que sigue, tendemos a imaginarnos a Sansón así de esa manera. Es que Sansón era un hombre tan fuerte. Ya, hermanas, acá, Quítenmelo, por favor. Nunca las había visto tan atentas. Mira, sí me lo quitaron. Pero imaginamos, al ver las historias de Sansón, a un hombre con una fortaleza increíble. Pero ¿quieres que te diga algo? La Biblia no dice eso. Yo creo que Sansón, pues estaba normalito como uno, como cualquiera de nosotros. Desde la escuela dominical nos enseñaron este hombre súper fuerte, pero la verdad yo creo que era un hombre común, era un hombre normal. Porque la gente se asombraba de su fortaleza, de tal manera que la gente, cuando lo veía hacer lo que hacía con tanta fuerza, decían: tuvo que haber sido Dios, no pudo haber sido ese hombre. Cada vez que Sansón demostraba gran fuerza, fíjate lo que decía, Jueces 14:6, decía así: el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. El que daba el poder a Sansón era el Espíritu Santo que venía sobre él. Sansón no estaba fuerte porque iba al gimnasio y levantaba muchas pesas. Sansón no estaba fuerte porque hacía CrossFit, porque hacía mucho ejercicio. Sansón estaba fuerte porque el Espíritu Santo venía sobre de él. En pocas palabras, Sansón tenía fuerza porque el Espíritu de Dios le daba esa fuerza. No era algo que nacía o que venía de él, era algo que Dios vertía sobre él. Dios empoderaba y Dios daba esa fuerza a este hombre llamado Sansón. Y hoy quiero decirte algo: el mismo Espíritu que daba poder a Sansón vive dentro de cada persona que sigue y ha creído en Jesús. En pocas palabras, tú tienes acceso al mismo Espíritu. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué es esta palabra poder? Poder quiere decir capacidad, fortaleza. Recibiréis poder, esta capacidad para destruir. La palabra en griego es dunamis, que es la misma que se usa para los explosivos. Es la capacidad, la fortaleza. El mismo poder que Dios dio a Sansón para tener esa fuerza es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y es el mismo poder que vive dentro de ti, en otras palabras, que está disponible para ti. Es el Espíritu Santo. Así que sin importar cómo eres, quién eres, tú puedes lograr grandes cosas para Dios si tú permites que Él obre a través de ti. Sabes, muchas veces no nos sentimos de esa manera. Muchas veces nos sentimos débiles, vulnerables, nos sentimos incapaces. Hay muchos que hoy están aquí y están queriendo adorar al Señor, pero lo que han hecho con manera de vivir, situaciones que han estado en tu vida, la culpabilidad no te permite adorar. Hay muchos que quisieran hacer grandes cosas para Dios, pero están esperando a portarse correctamente para poderlas hacer. Y es este pensamiento que permitimos que nos debilite, como a Sansón fue debilitado. A todos nos enseñaron: Sansón perdió su fuerza o fue debilitado. ¿Cuándo qué le pasó? ¿Qué pasó? Cuando le cortaron el pelo, ¿cierto o falso? ¿Qué fue lo que hizo que Sansón perdiera su fuerza? Que le cortaran el cabello. ¿Pero será verdad esto? Yo te quiero hablar de un poquito de lo que debilitó a Sansón. Porque es lo mismo que tiene la capacidad de debilitarnos a ti y a mí. Cuando Dios llamó a Sansón, Dios lo llamó y lo hizo hacer o le pidió que hiciera lo que se llamaba en aquel tiempo un voto nazareno. ¿Qué era un voto nazareno? Era un voto, era un compromiso con Dios que tú hacías cuando querías dedicarte un tiempo de tu vida a Dios. Querías dedicar tu vida a Dios, entonces tú hacías este compromiso, este voto con Dios. Y Sansón se comprometió a que durante toda su vida él iba a servir a Dios. Entonces él hizo este voto nazareno. ¿Qué incluía el voto nazareno? El voto nazareno incluía tres cosas. Fíjate bien esto. Número uno, no beber alcohol. Era lo primero. Ya para muchos dicen, ay no, ¿qué? Pero el primero era que Sansón se comprometía a no beber alcohol. La segunda cosa a la que él se comprometía de este voto nazareno era no tocar cosas muertas. Todo aquello que estuviera muerto, él no debería de tocarlo. Un cuerpo muerto, él no debería de tocarlo. Un animal muerto, él no debería de tocarlo siquiera. Y número tres, no cortarse el cabello. Muchos crecimos y esto nos enseñaron en la escuela dominical o en las clases bíblicas que Sansón perdió su poder porque le cortaron el cabello. Pero la realidad, el corte del cabello tan solo fue el tercer compromiso que Sansón rompió. Yo que quiero enseñar cómo Sansón rompió todos sus votos delante de Dios. En pocas palabras, en lo que yo quiero enfocar esta serie es que lo que llevó a Sansón a perder su fuerza no fue la pérdida de su cabello, fue su falta de dominio propio. Fue su falta de dominio propio, fue el querer actuar como él quería. Sansón fue un hombre increíblemente fuerte físicamente, pero con un débil y frágil dominio propio. ¿Has conocido personas así? Personas con una gran capacidad en su trabajo. Pueden guiar empresas, compañías, pero no tienen la capacidad de ser fieles a una mujer. ¿Has conocido hombres que pueden dirigir grupos grandes de personas, pero no pueden dirigir a sus hijos ni a su esposa? ¿O mujeres que no pueden dirigir a sus hijos? Porque no es lo mismo tener capacidad o fuerza para algo que tener dominio propio, que tener fortaleza en el carácter. No es lo mismo. ¿Has conocido mujeres que no tienen dominio propio, que son hermosas, pero por no tener dominio propio continúan cayendo en relaciones con la misma clase de hombres? Es porque la belleza, la fortaleza, sin un dominio propio, no es otra cosa que debilidad disfrazada. El hombre y la mujer más fuerte de la tierra se convierte en una persona débil cuando no tiene dominio propio. Yo hoy te quiero hablar de tres actitudes que provocan que alguien aparentemente fuerte se vuelva débil. Y estas tres son tres actitudes. La primera es la actitud de lo quiero. Yo quiero esto. Y lo puse ahí como lujuria, Porque lujuria es anhelar lo que no es tuyo, es querer tomar lo que no es tuyo, es desear lo que no es tuyo. Una de las primeras actitudes que vamos a ver en Sansón es que él decía lo quiero y lo quiero. La segunda es lo merezco. Ah, es que tú no sabes lo que yo he pasado, yo merezco. Yo merezco esto, que no es otra cosa que arrogancia. Y número tres es el yo puedo controlarlo, que no es otra cosa que orgullo. El día de hoy yo te quiero ir caminando con la palabra de Dios y la historia de este hombre para que podamos ver cómo esto destruyó a Sansón. Vamos a Jueces capítulo 14, versículo 1. Aquí comienza la historia de Sansón que vamos a ver. Dice: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Número uno, Sansón, él sabía que no podía ir a la tierra de los filisteos. Él sabía que era un lugar incorrecto para un judío, mucho más un juez levantado de parte de Dios, una autoridad. Él sabía que no debería de estar en el territorio filisteo, pero él aún así fue a un lugar donde no debería de estar. Permite que Dios te hable en cada detalle que vamos a ir viendo. Porque cuántas veces nosotros estamos en lugares y en situaciones que no deberíamos de estar, que sabemos que no deberíamos de estar ahí presentes. No, yo voy, pero no voy a tomar. No, yo voy a platicar con esta mujer, pero no va a ser nada personal. Sansón estaba en el lugar incorrecto. Y fíjate lo que sucedió mientras estaba en el lugar incorrecto. Dice, se vio atraído. ¿Qué es esto? Sansón se fijó que había algo que le atraía. Y fíjate lo que dice versículo 2. Dice, cuando él volvió, le dijo a sus padres, volvió de la tierra de los filisteos y le dijo, fíjate lo que les dijo, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. La actitud era esta: vi algo y lo quiero, vi algo y lo quiero. Era un deseo incontrolado por tener todo lo que veía. Sus papás, si empiezas a leer la historia, empiezan a decirle no lo hagas, tratan de disuadirlo, decirle es que está mal, es una mujer que no es del pueblo de Dios, ella adora a otros dioses. Y los papás comienzan a tratar de disuadirlo y dice el versículo 3, Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa, que esa es la que a mí me gusta. En otras palabras estaba diciendo Sansón, mira, a mí no me importa todas las razones, yo la vi y yo la quiero, esa es la que a mí me gusta. Hoy en día vivimos en una cultura que vive de esta manera, donde lo correcto es lo que yo quiero, donde lo que yo siento se convierte en lo que yo anhelo y entonces eso es lo correcto. Si para ti está bien, entonces hazlo. Es una generación y una cultura, una sociedad que no tiene carácter para decir no, eso daña. Yo quiero que por un momento pienses en tu vida. ¿Será que en algunas áreas de nuestras vidas nosotros vivimos de esa manera? Justificándonos a nosotros mismos, diciendo ya he trabajado lo suficiente, ahora yo merezco, yo lo quiero. Viviendo de esta manera donde nos convencemos de que aunque sabemos que algo está mal, solo porque nos gusta, lo queremos y hacemos todo por obtenerlo, aunque sabemos que delante de Dios está mal. Donde todo lo que quiero yo lo alcanzo, ¿sabes? Si me tengo que confesar con ustedes, yo lo he hecho. En distintas áreas de mi vida yo he sido así. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando lo que no está bien a los ojos de Dios, tú lo anhelas y empiezas a justificarlo? ¿Qué haces cuando tú sabes que no debes de ir a esos lugares o hablar con esas personas o hacer estos negocios? ¿Qué haces cuando sabes que no debes de romper una relación? ¿Qué haces cuando sabes que lo que estás haciendo te lleva a la destrucción, pero tú dentro de ti lo justificas, lo apapachas y te terminas convenciendo? Y lo haces. ¿Qué haces cuando tu cuerpo quiere algo que tú sabes que está mal? ¿Qué haces? En una ocasión estaba formado en una fila. Yo recuerdo porque mi abuela vivía y estaba yo formado. Me mandó por las tortillas y era de esos que pides la tortilla y te la dan con sal. Y, ¿se acuerdan? Y estaba en una tortillería así, yo estaba formado y de repente atrás de mí empecé a escuchar a dos mujeres hablar. Y una le estaba describiendo a la otra que acababa de conocer a un hombre, pero que ese hombre estaba casado con una amiga de ella. Chisme, ¿eh? Y entonces este hombre, casado con una de sus amigas, le empezó a escribir y ella le decía: es que está tan guapo. Y la amiga le preguntaba bien emocionada y ella le decía: pero y luego se van a ver. Y decía: es que él quiere verme y lo vas a ver y sí, velo y que quién sabe qué. Y estaban ahí, yo ahí parado, la fila ya había avanzado y yo seguía parado. Parecía novela, ¿verdad? Al final, la amiga que estaba escuchando le dijo a la otra: si te gusta, tú lánzate. Yo quería voltear y decirle: no lo hagas. Vas a destruir tu vida, vas a destruir un matrimonio. Pero me llamó la atención que dijo: si te gusta, si lo quieres, hazlo, tú tienes el derecho, pues ¿qué vas a perder? ¿Qué si lo que hoy sientes te va a llevar a hacer algo de lo cual te vas a arrepentir el día de mañana? Nadie piensa en eso, pero muchas veces lo que queremos nos va a costar el día de mañana, nos va a costar dolor. Cuando tú te dejas guiar por lo que sientes, es una falta de dominio propio donde tú te estás dejando guiar por un deseo hueco, por dinero, por mil cosas podemos guiarnos. No podemos guiarnos por deseos porque va a causar arrepentimiento el día de mañana. Y no es verdad que a veces hasta le acomodamos versículos. A veces hasta buscamos en la Biblia, no, es que no está tan mal, porque sí, la Biblia también dice, no está tan mal el yugo desigual, o sea, es que ¿qué es yugo desigual? No, están exagerando y eso era de otro tiempo y a mí no me va a pasar, yo la voy a convertir, es más, viene conmigo a la iglesia, van a ver que yo sí puedo. La Biblia dice que debemos de amar a todos y encontramos los versículos, ¿verdad? Ay, es que me voy a endeudar con esto y la Biblia dice que no te endeudes, pero ahí estás y encontramos justificación. Es que va a ser para Dios. la tele de 85 pulgadas, porque en los próximos 10 años voy a abrir mi casa a un grupo vida, y entonces cuando lo abra, ahí va a estar la tele. No, es que hablar con esta señorita no tiene nada de malo, le estoy predicando. Nunca le has hablado de Dios. Y no es tu responsabilidad hablarle a una mujer o a un hombre del sexo opuesto de Dios. Más si tú estás casado o casada. A menos de que estés con tu esposa o tu esposo ahí a un lado. Mandar mensajes incorrectos. Hoy quiero decirte, si constantemente te vence el lo quiero, más adelante vas a tener que lidiar con el me arrepiento. Si tu vida está guiada por lo que quieres, vas a vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Sansón claramente tuvo esta actitud: lo quiero. Di conmigo: lo quiero. Así que Sansón, dice el versículo 5, descendió a Simnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león salió a su encuentro, se lo quería comer. Entonces hizo lo que cualquier fuerte haría, o lo que yo haría, sería irme en contra del cachorro de león y despedazarlo con mis manos. Dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no le contó a sus padres lo que había hecho. Fíjate, muchas veces nos enfocamos en el que despedazó a un león, pero todo lo que dice la Biblia tiene un porqué. Termina diciendo, no le contó a sus padres lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho Sansón? Había matado a un cachorro de león. Vamos a seguir, adelantito no lo va a enseñar. Dice, luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto. Fue a ver su obra. Habían pasado ya algunas semanas y se apartó del camino para mirar al león que había matado. Y vio que vio en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Qué extraño, ¿no? La Biblia, qué detalles tan extraños nos da. En el cadáver había, del león que había matado Sansón, había crecido, habían llegado abejas y habían hecho un panal de abejas, y ahora en el cadáver había miel. ¿Cuántos les gustaría un pedacito de miel de un cadáver? ¡Qué asco!, ¿verdad? De acuerdo a su voto, ¿te acuerdas del voto? Un primer punto era que no debería de tocar cosas muertas, creo que era el segundo. No debería de tocar a un muerto. Pero a Sansón, a pesar de que la miel estaba en un cuerpo, se le antojó la miel. Y entonces, ¿qué dijo Sansón? Yo maté a ese león, yo merezco esa miel. No tan solo la quiero, la merezco. Porque él tenía esta actitud de decir, yo merezco todo. Yo merezco todo. Y aquí queda una gran lección que no puedes olvidar: Satanás siempre cubre parcialmente lo muerto con miel. Lo que te va a causar muerte, lo que ya está muerto, lo que apesta, lo va a cubrir con miel para que te atraiga. Tomó con las manos, dice el versículo 9, un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y ellos también comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Yo me puse a pensar, ¿quién está tan tonto como para traicionar a Dios por un poco de miel? Él sabía que estaba rompiendo su voto nazareno. Él sabía que estaba haciendo lo incorrecto, estaba tocando un cuerpo de un animal muerto. ¿Quién sería tan tonto para traicionar a Dios por un poco de miel? Y el Espíritu Santo me respondió: tú, Jorge. Cada uno de nosotros lo hacemos todo el tiempo. Es que solo volteé rápido, solo son unas fotos, solo es un mensaje, no, solo es una vez ahora que estoy de viaje, al cabo nadie me ve. Solo es una cogida comida a comer, es un poco de miel. Y por un poco de miel se sacrifica todo. Por un poco de miel, matrimonios e hijos han sido lastimados. Por un poco de miel. Por un poco de miel. Porque estaba acostumbrado a decir: lo quiero y lo merezco. Eso es para mí, dice el versículo 10. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer con la que se iba a casar. Ahí, quiero decir una nota, esta no es Dalila, ¿eh? Esta es una antes. Porque enfocamos toda nuestra atención en Dalila. No, esta es otra mujer filistea. Ahí Sansón, dice el versículo 10, ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Y tú lees esto y dices: ah, pues está bien, un banquete. Pero la palabra banquete en el hebreo es la palabra mishtet, que quiere decir es un banquete o fiesta para beber alcohol. En Juárez le dicen de otra manera. Lo voy a traducir a Juárez educado: borrachera. Entonces, si leemos de acuerdo a lo que dice el versículo, lo que está diciendo que Sansón ofreció una borrachera como era la costumbre entre los jóvenes. Mira, parece que vivía en Juárez. ¿Recuerdas los votos de Sansón? Uno era no tocar muerto, lo segundo era no beber alcohol. Pero no tan solo bebió alcohol, sino que ofreció una fiesta. Sansón hizo una borrachera con sus amigos. ¿Sabes por qué? Porque Sansón se sentía poderoso. Él podía manejar cualquier situación. ¿Sabes cómo se le llama eso? Orgullo. Había un orgullo tan profundo. Había tres actitudes en Sansón. La actitud de decir: lo quiero, yo la vi, yo la quiero, va a ser mía. Era la actitud de decir: es que yo he trabajado tanto, yo soy tan bueno, lo merezco. Arrogancia de creer que podía tomar lo que quería. Y lo último fue el decir: yo puedo controlarlo todo. Había una arrogancia, un orgullo. Sansón era guiado por estas tres cosas que hoy guían a muchos en esta sociedad. Y si nos descuidamos, nos guían a ti y a mí. Lo veo tanto en la iglesia, el decir: es que yo quiero esa manera de vivir, yo anhelo tener eso. Y nos abandonamos al anhelar cosas que no son nuestras y las queremos tomar. Vivir de una manera desordenada. Decimos: lo merezco. Oh, tú no sabes, yo trabajo tanto. Y en la iglesia he visto la arrogancia de decir: a mí no me va a pasar. Yo puedo controlarlo. Yo tengo el control. Y esto era lo que había en la mente. Y quizá esto ha marcado tu vida últimamente. Estas tres actitudes. Que hoy tienen tu matrimonio hundido, tus hijos separados, tu vida personal destruida. Hoy quiero terminar hablándote de tres actitudes para combatir tu debilidad. Porque Sansón, aunque era fuerte por fuera, era débil de carácter. Son tres actitudes que tenemos que cambiar en nuestro carácter. La primera es reconocer: soy débil y necesito a Dios. ¿Sabes qué es esto? Esto se llama transparencia. La clave es aprender a admitir que somos débiles. Si algo he tratado de ser aquí es ser vulnerable con ustedes, con mis propias debilidades. Hay áreas con las que yo batallo. Yo soy débil y necesito a Dios. Necesito ser vulnerable, ser transparente, admitir. Pero eso es algo que no nos gusta en la iglesia. En la iglesia nos gusta aparentar que todos estamos bien, que nuestro matrimonio no tiene problemas. Nos da vergüenza admitir que tenemos problemas con nuestros hijos. Y esa es una señal de un carácter débil. Admite: soy débil y necesito a Dios. Efesios 6:10 dice: tu fortaleza va a venir del gran poder del Señor. Fortalézcanse en el gran poder del Señor. El único que te va a fortalecer es el Espíritu Santo. No es en tus fuerzas, son por medio de Él, son la fuerza de Él. Lo más valioso que puedes hacer el día de hoy es reconocer: soy débil y necesito a Dios. Número dos es reconocer: yo no merecía nada. No es tan solo el decir soy débil y necesito a Dios, es reconocer y ser humilde y decir: yo soy débil y no merecía nada. Romanos 6:23, la primera parte lo deja claro: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué merecíamos tú y yo? Nada. Lo mejor de nosotros, ¿sabes qué merecíamos aún ofreciendo lo mejor de nosotros? Nada, merecíamos la muerte. Porque Dios es un Dios santo. Porque nuestro pecado no hay manera que podamos pagarlo. No hay manera que podamos comparar nuestro mejor momento con la santidad de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Lo veíamos hace unas semanas. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Y no podemos decirle: ah, Señor, yo te serví, yo hice. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Dice: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo gratuito de Dios es vida eterna. Lo merecía, no lo merecía. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Número uno, soy débil, necesito a Dios. Número dos, no merecía nada. Y número tres, soy capaz de caer en cualquier pecado. Es ser, reconocer que eres vulnerable a pecar. Cada uno de nosotros somos vulnerables a caer en pecado. Todos aquí podemos caer en pecado. Sin Dios, yo soy la persona más débil que existe. Cuando yo caigo en idolatría, si te acuerdas el primer diagrama que pusimos, yo muevo a Dios del primer lugar. Yo soy vulnerable. Yo soy la persona más débil. Sin mi dependencia diaria en Dios, yo estaría perdido. Por eso no puedo dejar de leer su palabra diariamente. Iglesia, no puedes vivir de domingo en domingo. Necesitas leer su palabra, necesitas adorarle. Acabamos de hablar de eso semanas pasadas. Diariamente necesitas orar diariamente en tu casa. Necesitas venir cada domingo, necesitas venir a miércoles si te es posible, para convivir, para adorar con otros. Necesitas ser parte de un grupo vida, porque sabes que todos podemos caer. Y si tú caminas solo, estás viviendo en arrogancia como Sansón, creyendo que tú puedes. Termino con esto. El hombre más fuerte no es aquel que tiene más fuerza. es aquel que tiene mayor dominio propio, porque depende de Dios y su Espíritu Santo lo fortalece. El dominio propio no nace de nosotros. La fuerza no venía de Sansón. La fuerza venía del Espíritu Santo obrando a través de él. Iglesia, transparencia, humildad y vulnerabilidad. Dejemos de vivir por lo que quiero, por lo que merezco y lo que yo creo que puedo controlar. Sansón es el ejemplo, y lo vamos a ver en las siguientes semanas, de un hombre que por vivir haciendo lo que quería, lo que él sentía que merecía y lo que él sentía que podía controlar, fue uno de los fracasos más grandes hasta un día antes de que él muriera. Pero ese es el final de la serie. Así que yo hoy te quiero invitar a que permitas al Espíritu Santo que analice tu vida, tu corazón. ¿Estás viviendo dependiente del Espíritu Santo en ti? ¿O estás viviendo egoístamente? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, nuestro anhelo es que tú hables a nuestro corazón. Es que tu palabra sea esa lumbrera que echa luz en los lugares más oscuros de nuestra vida. Esos lugares donde nuestro orgullo, donde el placer, donde nuestros deseos dominan nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia mueva en cada uno de tus hijos y que pueda ayudarnos a abrir los ojos que podamos ser inspirados por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de la vida de cada uno de nosotros. Señor, no permitas que sigamos viviendo de acuerdo a lo que queremos, a lo que anhelamos, a lo que nuestros ojos ven, lo que anhelan. Señor, que podamos vencer ese pensamiento de lo mucho que yo merezco por lo bueno que he sido. Y Señor, que hoy podamos ver que realmente con el pecado no se juega. Y es mentira que yo puedo controlarlo. Señor, ayúdanos a ser vulnerables, humildes y transparentes. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a ser vulnerable, humilde y transparente. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no te pones de pie?